Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, invitándole a que se quede con nosotros en el transcurso de la siguiente hora, a que participe, a que enriquezca el programa, que las líneas telefónicas convencionales que atiende Bere Flores, a quien saludo, son el 3338-131515 y 3338-131421. Las menciono al arranque del programa, la intención es que usted las anote, las memorice, qué mejor, pero sobre todo las utilice. Enriquezca, insisto, este programa con sus comentarios, cuestionamientos, sugerencias. Línea de WhatsApp o de Telegram, el 3311-5562. Por favor, póngame su nombre para compartir con el resto de la audiencia quién está expresando esa idea. Y gracias, pues, por su preferencia. Saludo también a los desvelados, a los que escuchan en la madrugada este programa. En el control operativo está el señor Gerardo Huerta. Y de inmediato, vamos a la línea telefónica con el doctor Carlos Alonso Reynoso. A partir de hoy y todos los días martes, contaremos con su valiosa participación. Él hará un comentario, una exposición breve, cada día martes, con el interés de tocar los temas de salud pública, pues él es epidemiólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara, experto precisamente en temas de salud pública. Y usted que me escucha seguramente estará pensando que en estos momentos lo más importante es atender los temas relacionados con la salud, pues sin salud no hay nada. Ébola, COVID, hantavirus, pandemia, en fin, regulación sanitaria, consumo de medicamentos. ¿En qué no podemos advertir la necesidad de mejorar en políticas públicas o de conocer del tema? Así es de que yo agradezco y de verdad, doctor Carlos Alonso Reynoso, que usted haya aceptado esta invitación para formar parte del equipo de colaboradores a partir de hoy martes. Y le escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes.
Esperanza, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. El día de hoy les voy a hablar sobre el decreto de salud universal, lo que dice, lo que se calla y lo que falta. El 17 de abril, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que crea el Servicio Universal de Salud. El anuncio fue presentado por la presidenta Sheinbaum como un paso histórico. Que cualquier mexicano pueda atenderse en el IMSS, en el ISSSTE o en el IMSS Bienestar, sin importar en cuál de ellos esté afiliado. La idea suena bien y en parte lo es, pero un decreto no es lo mismo que un sistema funcional, y es importante leer la letra chica antes de celebrar. ¿Qué es lo que dice el decreto? Básicamente, crea un mecanismo de coordinación entre instituciones públicas de salud. No construye hospitales nuevos. No contempla de momento contratar más médicos ni ampliar el presupuesto de las instituciones antes mencionadas. El propio texto mencionado aclara que la participación de cada institución será de acuerdo a su capacidad instalada, financiera y presupuestaria, y que no se autorizarán ampliaciones de recursos adicionales. Es decir, se coordinará lo que ya existe con lo que ya existe. La implementación arrancó con la credencialización de personas de 85 años o más, entre el 13 y el 30 de abril en 2059 módulos del bienestar distribuidos a lo largo del país. A partir del 1 de enero del 2027 se prevé que la primera etapa real de intercambio de servicios de inicio, urgencias, partos de alto riesgo, código infarto, código cerebro, una segunda etapa está programada para julio del 2027. Esta etapa contemplaría añadir laboratorio, tomografía, resonancias, estudios de imagen. Sin embargo, hay un dato que la gente de Jalisco debe conocer. Nuestro estado no forma parte de este esquema, al menos no por ahora. Mantiene su propio sistema de salud y no está afiliado al IMSS Bienestar, que es la columna vertebral del sistema del Servicio Universal de Salud. En este sentido, hay 24 entidades que lo contemplan. Jalisco se encuentra en el mismo estado que otras entidades como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro. El gobierno federal ha señalado que estas entidades podrían o podrán adherirse mediante convenios, pero la negociación está pendiente y los plazos no están definidos. Para la gente de Guadalajara esto significa que la credencial del SUS no le abrirá las puertas del Hospital Civil o de clínicas estatales o del IMSS, al menos mientras no haya un acuerdo entre ambos gobiernos. En Jalisco existe una apuesta propia. El 23 de abril el gobernador Pablo Lemus firmó lo que es conocido como el Decreto de Protección Médica Total para Niñas y Niños de Jalisco, que afiliará de manera automática y gratuita a 1.6 millones de estudiantes de educación básica al seguro médico al estilo Jalisco, a partir del ciclo escolar 2026-2027. Esta cobertura incluye a 634 puntos de la red hospitalaria estatal y no depende de si los padres tienen o no seguridad social. Es automática desde el padrón escolar, sin trámites adicionales. Es un modelo distinto al federal y hasta cierto punto más directo porque elimina una barrera administrativa, pero solo incluye a menores en edad escolar. Que dos decretos sobre cobertura universal hayan sido firmados en el mismo mes, desde distintos niveles de gobierno y con lógicas diferentes, dice mucho sobre el estado real del sistema. No hay coordinación ni un modelo unificado. Hay muchos sistemas paralelos que aún no se hablan entre sí. Organizar lo que existe es necesario, pero no suficiente. La pregunta que persiste y que ningún decreto responde todavía es si habrá los médicos, los medicamentos y los recursos necesarios para poder cumplir lo que se firma y lo que se promete, tanto a nivel federal como a nivel estatal.
Doctor, nos deja más que pensativos cuando hablamos de lo maravilloso que suenan los dos decretos, el federal y el estatal. Pero yo no había reparado en la coincidencia, es decir, que entran en vigor, en el caso del decreto publicado en Jalisco para proteger a los niños y las niñas, en el inicio del ciclo escolar. Pero el decreto federal, es decir, en el papel, como ciudadanos mexicanos y en el caso de los menores en Jalisco, digamos que no tenemos qué preocuparnos, pero la realidad es que en la práctica falta mucho para tener ese acceso universal. Yo le hago solo una pregunta, doctor. El que se publique o se decrete no significa que se pueda materializar. ¿Estamos qué tan lejos en uno o en otro caso?
Pues bueno, la realidad es que estamos lejos. Por ejemplo, los datos son elocuentes y muy preocupantes. Según la OCDE, con datos del 2025, México tiene solo 2.7 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando el promedio de los países miembros de esta organización es de 3.9. En enfermería, por ejemplo, la brecha aún es más grave, 3.0 enfermeras por cada 1,000 habitantes contra un 9.2 en el promedio de la OCDE. En camas hospitalarias, México tiene 1 por cada 1,000 habitantes, en contraste con el promedio de estándar internacional, que es de 4.2, y así podemos seguir. El gasto en salud propuesto para el 2026 es de 2.6% del PIB. La recomendación internacional mínima es del 6%, y eso lo hemos visto independientemente del partido que esté en el poder, que hay una desatención para el área de la salud. Entonces, si no hay recursos, no hay manera de echar a andar estos procesos. Esperemos que en práctica haya algún avance, pero la realidad nos plantea un panorama un poco más complicado.
Y esto ya es una duda respecto al decreto federal, porque amplía la cobertura a todos los niveles, es decir, en cualquier edad de un mexicano. Con solamente presentar la CURP, se supone que deberíamos de tener acceso en el sistema, sea IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.
Así es como se planteó, pero está organizado en distintas etapas. Como mencionaba en el principio, ahorita solo se está credencializando a personas de 85 años y más, y a partir del primero, pues es a las personas que se va a atender. Posteriormente se irán incluyendo más grupos de edad y más servicios. Desafortunadamente el antecedente que tenemos nosotros pues es primero el sistema de salud, que el Insabi, que se planteó como la solución o la sustitución del Seguro Popular y que desafortunadamente no funcionó, y posteriormente a eso vino la creación del IMSS Bienestar, que ahora está siendo sustituido por el Servicio Universal de Salud. Entonces, pues bueno, esperemos nuevamente a ver qué, cómo va avanzando este proyecto. De momento no se plantea reducir atención debido a la alta demanda que pudiera llegarse a presentar en los grupos que ya tienen derecho a audiencia en estas instituciones, pero eso es uno de los principales riesgos, es decir, que se sature el servicio en el IMSS o en el ISSSTE o en otras instituciones por un incremento en la demanda.
Doctor, creo que usted aborda un tema que es imposible agotar en una intervención. Estaremos pendientes y para el próximo martes usted continúa, porque creo que hay más dudas, hay mucho que plantear. Por ejemplo, que en Jalisco, al estilo Jalisco, precisamente como es el eslogan del gobernador Lemus Navarro, con la creación anunciada de los hospitales y una red de estos, en el caso de la Universidad de Guadalajara, estaríamos viendo distante el que alguna vez Jalisco se adhiera a este tipo de convenio, pero a su vez evaluando o revisando cómo vamos en ese servicio de salud universal. Yo le agradezco, insisto, el que usted haya aceptado colaborar el día de hoy. Tan solo los temas relacionados con la salud son variados y están muy vivos, y de cara al mundial la preocupación de lo que está representando la amenaza en términos médicos, el caso del ébola, lo que dicen las autoridades en la materia a nivel internacional, porque cuando el director de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que está profundamente preocupado, de inmediato se prenden las alarmas en nuestro país, considerando que tendremos a representantes de la selección precisamente aquí en nuestro país. Así es de que creo que los martes vamos a tener un programa muy especial, enriquecido, con temas que a todos nos interesan.
Hay mucho de qué platicar, así es. Te agradezco mucho por la invitación nuevamente y un saludo y un agradecimiento a todo tu auditorio por escucharnos.
Muchas gracias. Es la voz del doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es epidemiólogo académico en la Universidad de Guadalajara. Y precisamente antes de irme a la pausa, comentarle a usted en temas de la salud que lo que hablábamos sobre el bote del ébola, lo que está pasando en la República Democrática del Congo y Uganda, fue lo que generó la declaración del director de la Organización Mundial de la Salud, este brote impulsado por uno de los virus conocidos técnicamente como otebolavirus. Pueden causar la enfermedad que se conoce con el nombre de ébola, pero que está afectando principalmente a la provincia Ituri, esto es a la República Democrática del Congo en la parte noroeste de su país. Y se habían registrado hasta el corte que se hizo el día de ayer 131 personas muertas relacionadas con este problema. Así es de que las alarmas están encendidas. Por lo pronto, Estados Unidos responde a esta creciente epidemia y está invocando una ley de salud pública para limitar la entrada al país de personas que provienen de la región afectada, además de que estarán pendientes de las restricciones, incluso prohibiciones de viaje generalizados que puedan perturbar la vida y la economía. Esto dicen las autoridades estadounidenses, revisando quiénes viajan, quiénes hacen presencia en estas, la República Democrática del Congo y en las zonas, en los sitios, en Uganda, por ejemplo, donde se está presentando la afectación, el problema por el virus. Y en temas de la salud pública nacional, el anuncio que hace el día de hoy Zoé Robledo, el director del IMSS, que da a conocer un breve reporte de los avances del programa Vida Saludable en las escuelas primarias, y dice que en coordinación del sector salud con la Secretaría de Educación Pública para dar seguimiento a la situación de salud de los estudiantes, antes de concluir este ciclo, ya habrían visitado 90,000 escuelas de nivel básico y hecho evaluaciones en salud para 10 millones de alumnos. Dijo que a través del personal del IMSS se han realizado diagnósticos de salud, tanto bucal como visual, y en general para dar la atención a los estudiantes. Hasta el momento se han requerido más de 300,000 consultas en centros de salud y se han entregado 140,000 lentes de manera gratuita a quienes tienen debilidades visuales. Yo creo, y espero el comentario de ustedes que escuchan el programa, que ojalá lo que expresan los decretos, tanto el federal del que nos habló el doctor Carlos Alonso Reynoso, como el decreto en Jalisco que emitió el gobernador hace un mes, el gobernador Pablo Lemus Navarro, en 24 de abril, con una cobertura médica universal a los menores, se sirvan para que efectivamente se den los pasos y se invierta y se cree la red de hospitales necesarias, la infraestructura, la contratación de personal y la capacitación de aquellos profesionales de la salud. Pero vamos a temas nacionales, temas importantes, porque de las 269 solicitudes de extradición que nuestro país ha planteado al gobierno de Estados Unidos desde el 1 de enero de 2018, es decir, cuando comenzó la 4T con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, al 13 de mayo pasado, no ha sido entregado ni uno de ellos. 36 solicitudes de plano ya fueron negadas, 233 pertenecen a pendientes que, de acuerdo a lo que responde el gobierno estadounidense, están en vías de concluir, pero no hay una respuesta. Y 183 corresponden a peticiones formales de extradición. 50 casos son solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Insisto, son 269 solicitudes de extradición que México ha planteado al gobierno de Estados Unidos en este periodo. Y en 47 de los casos de detención provisional con fines de extradición, Estados Unidos requirió a nuestro país que presente información adicional. Esto lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa. Dijo que entre las peticiones hay casos gravísimos para México, entre ellos algunas personas ligadas a empresas factureras, o dos casos asociados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo, y cito las palabras de la presidenta, para que vean que es recíproco, México pide reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes, si hay reciprocidad. También explicó el secretario de Relaciones Exteriores, presente en la conferencia, Roberto Velasco, que en las peticiones de extradición hay elementos importantes. El que tiene que ver con la claridad de la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión. En este caso se le da un tratamiento diplomático a través de la Cancillería y a su vez se le turna a la Fiscalía General de la República y entonces, si hay elementos, se turna a un juzgado de distrito. Entre las principales peticiones que ha hecho México a Estados Unidos, en los que no se ha obtenido respuesta, citaron tanto la presidenta como el funcionario, el canciller, al exgobernador de Tamaulipas, a Francisco Javier Cabeza de Vaca, a Víctor Manuel N., imputado en México por delincuencia organizada y asociado al desfalco en la Secretaría de Gobernación, a empresas factureras, petición que se le envió desde el 4 de septiembre pasado, precisó el funcionario, están Rafael y Elías N., ambos imputados por delincuencia organizada por un fraude al Infonavit. Estados Unidos solicitó que México presentara una solicitud formal para no ser un delito violento ni considerar que los imputados representan un riesgo a la sociedad. Así están las cosas. Es una nota de gran importancia que hoy destacan todos los medios nacionales, una nota que tiene que ver con el detalle que presenta en su conferencia matutina el gobierno de México a través de la presidenta de la República y del propio responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, es el que encabeza la lista en todos los medios locales al buscar a quienes estarían en esta, la de los 269 personas que Estados Unidos tiene como solicitud, pero no ha sido atendida. En el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también aparece Ulises Bernabé, ex juez de Barandilla de Iguala. Él estaría investigado por el caso de Ayotzinapa. Estos dos personajes son los del más alto nivel, que para el gobierno mexicano es muy importante que Estados Unidos coopere y sea recíproco. El gobierno ha exhibido esta información precisamente, y aquí hay que destacarlo, cuando desde Washington se le presiona para detener y extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De esto estaremos platicando después de la pausa con Iván Arrasola, analista político, académico de la Universidad de Guadalajara. No le cambie, estamos en Política en Directo. continuamos en Política en Directo y qué mejor que para analizar el tema relacionado a lo más importante en estos momentos en la agenda política nacional, el reproche que hace el gobierno de México hoy a través de la presidenta y el canciller mexicano de que no hay reciprocidad en la relación bilateral y lo que viene la próxima semana donde se prevé la aprobación fast track para la elección del Poder Judicial en 2028, que escuchar el análisis al respecto del doctor en ciencia política, experto en relaciones internacionales, Iván Arrasola, analista político y generoso siempre con compartirnos su tiempo y su conocimiento. Iván Arrasola, muy buenas tardes.
Estimada Esperanza, buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación tan generosa.
Si te parece, comenzamos con lo primero que mencioné, dado que a la audiencia en Política en Directo le venía dando a detalle la información de las 269 solicitudes que hoy revela el gobierno mexicano ha hecho a los Estados Unidos para la extradición y que dice no hay reciprocidad integrada por narcos, defraudadores, políticos de oposición, sobre todo en el contexto, Iván Arrasola, del caso Sinaloa. Lo que está pasando con el gobernador con licencia, con los dos funcionarios de la lista de 10 exfuncionarios de Sinaloa, que de acuerdo a las versiones periodísticas se fueron a entregar, hay dudas en esto, si fueron detenidos, pero de lo que no hay duda es que están hablando y que están recibiendo trato de privilegio, de cooperación, de testigos protegidos. No se ha revelado a detalle la información, pero de que en Morena están preocupados, lo están. Y hoy la conferencia encabezada con la presidenta con estos datos me parece que es elocuente, así es de que danos tu análisis, tu punto de vista.
Pues bien, Esperanza, como efectivamente lo señalas, son cerca de 260 solicitudes de extradición que ha hecho el gobierno mexicano, lo ha hecho de diversos temas, casos Ayotzinapa, casos relacionados con corrupción en paraestatales, y bueno, ponen un punto sobre la mesa que me parece no se había puesto anteriormente, y que bueno, lo tenemos que también analizar, Esperanza, en todo este contexto en el cual pues el gobierno mexicano ha estado sometido a una presión bastante fuerte, sobre todo porque bueno, a Estados Unidos por interés el tema de la seguridad. Semanas pasadas presentaron esta, vamos a llamarlo así, plan en el que precisamente se establecen cuáles son las líneas generales respecto al tema de las drogas y qué espera Estados Unidos pues acerca de sus socios, ¿no? En este caso, en el caso específico de México, lo que ellos han planteado pues es un tema de que quieren cooperación, pero quieren ver resultados y hablan de resultados tangibles que, por lo que se entiende entre líneas, pues no ha sido completo. Y por parte del gobierno mexicano, entonces, se establece esta línea discursiva en la cual, pues, lo que le plantean al gobierno de Estados Unidos es que, bueno, nos exigen que extraditemos, o bueno, iniciemos este proceso de extradición contra Rubén Rocha y otros 9 funcionarios, de los cuales 2 se presume ya se han entregado. Bueno, en el caso del general Mérida, pues lo que se dice es que él cruzó por Arizona, él efectivamente ya fue se entregó a las autoridades, pero no, y bueno, no conocemos a detalle el otro caso que también se menciona acerca del secretario de Finanzas. Esta esperanza, digamos, es parte de una narrativa también en la cual pues México intenta establecer una posición y dice, bueno, nosotros también exigimos pues esta reciprocidad, pero bueno, también me parece que hay que tener presente el tema de las asimetrías de poder, ¿no? Que se tiene que reconocer que evidentemente pues Estados Unidos tiene una posición preponderante, tiene una serie de intereses que quiere hacer cumplir, sobre todo en materia de seguridad, y pues bueno, esta coyuntura pues el gobierno mexicano la podría aprovechar precisamente para estos temas, no sé, por ejemplo, está cabeza de vaca, ¿no? Entre uno de estos casos, pues se podrían, digamos, pues ahora sí que exigir también que pues Estados Unidos cumpla con su parte del trato y pues de esta manera pues también el gobierno mexicano reciba un trato por lo menos más justo, Esperanza.
¿Es un tino o por el contrario es un boomerang que se le va a revertir a la presidenta el día de hoy dar a conocer estos datos. Creo que habría que destacar lo que dices de arranque en tu intervención, Iván Arrasola. Es la primera vez que conocemos cuántas solicitudes de extradición se han presentado a Estados Unidos, de qué se trata, de qué personajes y qué respuesta hay. Un informe a detalle.
Sí, a ver, y mira, creo que esta pregunta es muy interesante. Mira, a ver, lo podríamos dividir en dos partes. Por una, a ver, ha habido procesos en los cuales, por ejemplo, el caso del general Cienfuegos, donde ese es detenido en Estados Unidos y México exige que ese pues en aquel momento preso regrese a México para que aquí pueda ser juzgado. Esto se da durante el sexenio de López Obrador. Al final, Salvador Cienfuegos es liberado, dice el gobierno mexicano, no hay pruebas, ¿no?, sobre lo que se le acusa en Estados Unidos. Y bueno, esto a los ojos del gobierno estadounidense fue visto como un caso en el cual pues hubo, vamos por decirlo así, pues una especie de impunidad, ¿no?, ante un caso pues que ellos consideraban estratégico, pero que pues el gobierno mexicano señaló que había pruebas endebles. ¿Qué es lo que se esperaría? Que de estos casos, por ejemplo, el de Cabeza de Vaca, pues efectivamente, si lo extraditan a México, pues evidente, se le pueda comprobar efectivamente si hubo desvío de recursos, ¿no?, que es fundamentalmente el tema por el cual a este personaje pues se le está acusando, pero que pues además, digamos, se haga cumplir el Estado de Derecho. Entonces, a ver, vamos a poner en estos términos, que todas estas extradiciones pues efectivamente haya casos sólidos, que se puedan llegar a veredictos, que efectivamente se puedan condenar, pero no que se vean como casos solamente políticos, Esperanza.
Y cuando dices que no se vean solamente políticos, Iván Arrasola, es inevitable que recordemos lo ocurrido el domingo en la marcha de Morena en Chihuahua y la estrategia que el partido a través de la dirigente Ariadna Montiel ha dado a conocer para ir en contra de la gobernadora por haber contado con presencia de agentes de la CIA en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Este tema que ha enfrentado al gobierno federal con los panistas, pero a las dirigencias de ambos partidos a nivel nacional.
Mira, me parece un caso muy muy interesante, pues porque, bueno, es el primer caso relevante que le toca a Ariadna Montiel y pues prácticamente tomando las riendas de lo que es el partido Morena, pues que es el partido más grande, es el más importante. Y me parece, Esperanza, que hay una cuestión aquí que no debemos de perder de vista y que es el tema del juicio político, ¿no?, al cual quieren someter a la gobernadora Maru Campos, pero que eso no depende, Esperanza, del Congreso Federal. Eso no depende ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores, sino que esto se ubica pues directamente en el estado de Chihuahua y de un Congreso que, por cierto, es un Congreso que se encuentra pues bastante dividido, pero digamos que la mitad de los diputados pertenecen a Morena y aliados y la otra mitad pertenecen al PRI y al PAN, y por ahí hay dos diputados de Movimiento Ciudadano que podrían inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, de tal forma que esta es una decisión que, digamos, depende del ámbito local y que esta manifestación que se dio el fin de semana pues precisamente corresponde con esta coyuntura de tratar de presionar, de tratar de poner el tema en la opinión pública, que me parece ya está presente, pero que pues uno de los cuestionamientos que se hizo a esta manifestación es que, pues bueno, en primer lugar se da en territorio chihuahuense, hubo ahí una serie de cuestiones que ocurrieron, como que personas que se dirigían a esta manifestación no les permitieron llegar porque hubo bloqueos carreteros, también en el aeropuerto, pues al llegar tanto Andy López Beltrán como Ariadna Montiel, pues había manifestantes que los estaban esperando en el lugar. Digamos que no tenían control del territorio donde se iba a llevar a cabo esta manifestación. Al final no llegó el número de manifestantes que esperaban, hubo muchos cuestionamientos, críticas, tanto Ariadna Montiel como Andrés López Beltrán. Entonces, me parece que no tenían como todo el entorno controlado, tampoco lo tienen políticamente, y digamos que esto en realidad podría servirle, me parece, en este contexto al PAN, pues para levantar en lo que va a ser el ejercicio electoral de 2027 para la gubernatura. Si bien distintas encuestas ponen a Morena en primer lugar, ya cuando digamos este emparejamiento se empieza a dar por candidatos que, pues por ejemplo, está la senadora Andrea Chávez, el alcalde de Ciudad Juárez, que en este momento se me va el nombre, digamos, Morena tiene una buena posición, pero esta coyuntura podría provocar que quizás el PAN también termine levantando, ¿no? Entonces, me parece que lo que tiene que hacer Morena es ser muy estratégico en los pasos que va a seguir, porque digamos que al menos este tema de la presión política, pues por los resultados que vimos el fin de semana pasado, pues no les ayudó, ¿no? O no les abonó demasiado.
El nombre del alcalde de Culiacán es Juan de Dios Gómez Mendívil. Pero, Iván Arrasola, es muy relevante abordar estos temas y no perder de vista un caso con el otro, estar midiendo lo que ocurre tanto en Chihuahua como lo que está ocurriendo en Sinaloa. Por lo pronto, dos de la lista de 10 altos funcionarios de ese gobierno de Sinaloa acusados de asociación delictiva que están dando información en Estados Unidos, y hoy la respuesta del gobierno mexicano, el tiempo nos dirá qué tan positiva fue o no para su causa dar a conocer de los 269, pero sí en primerísimo lugar en cuanto a la importancia, la de un exgobernador, como es el caso de Rocha Moya, gobernador, y en la lista un gobernador también, pero en este caso de Tamaulipas y de extracción panista. No quisiera que se agotara el tiempo y me quedan como 3 minutos, 4 para conocer, Iván Arrasola, de tu punto de vista, lo que podríamos esperar la próxima semana, aunque se han adelantado cambios de lo que se está planteando por parte de la presidenta y que es la justificación para no buscar la elección judicial en 2027, llevarla hasta el año 2028. ¿Qué nos puedes comentar cuando se habla de que tendremos una sesión vía fast track y que un Congreso federal preparado para darle velocidad a todo y que quede la iniciativa de la presidenta sin ningún problema para corregir deficiencias incluso del primer esfuerzo en lo que se trató en todo el proyecto del gobierno de la 4T para la reforma al Poder Judicial?
Bien, brevemente, Esperanza, y nada más haciendo como un paréntesis, es esto que te comento tanto de Chihuahua como en el estado de Sinaloa. En Sinaloa, Morena está muy bien posicionado y lo que haya ocurrido en Sinaloa parece que no está afectando en términos de preferencias electorales, donde Morena va muy arriba, y en el caso de Chihuahua, pues sí, la cosa se ve mucho más pareja, si bien Morena todavía arriba, el PAN muy cerca. Y esto que comentas de la elección judicial, Esperanza, pues bueno, lo que se ha planteado es que la elección judicial que originalmente está programada para 2027 pase 2028. Lo que ha dicho la presidenta de la República es que son demasiadas elecciones y eso podría generar confusión en el electorado. Pero otra lectura que se le da a este cambio, Esperanza, que se ha hecho, pues tiene que ver con todos aquellos vicios que pues surgieron con la famosa elección judicial. En primer lugar, pues el tema de la baja participación. En segundo lugar, el tema de los comités de evaluación, que pues bueno, fueron comités pues prácticamente hechos a la ligera. Y el tercer elemento pues tiene que ver con los perfiles de aquellas personas que iban a ser jueces o magistrados, y que es algo en lo que se tendría que trabajar. Por una parte, pues lo que se aplaude es esto de que se tenga un espacio propiamente para lo que sería la elección judicial, aunque también hay grupos, colectivos que se dedican al análisis de estos temas, que ven una reforma cosmética, es simplemente un cambio de fecha, pero el tema de fondo no se está analizando, y pues que tiene que ver precisamente con el perfil de las personas que van a ser electas como jueces mercantiles, como jueces civiles, y que pues bueno, ahí sí se requiere una preparación muy adecuada. Y también está el tema de los comités de evaluación, que algo que está proponiendo la presidenta pues es de que estos comités de evaluación, al final, si cada uno de los poderes manda sus propuestas, que sea un comité el que se encarga de revisar esto. Y lo que pues firmas, vamos a decirlo así, los requisitos tienen que ser mucho más fuertes en el sentido de mayor preparación, mayor especialización y no simplemente concentrarse en el tema de las calificaciones o entregar los documentos que se necesitan para acceder a este tipo de cargos, ¿no? Entonces, ya veremos cuál es lo que se termina presentando al final. Esta iniciativa todavía se está preparando, la comisión permanente la va a analizar y se va a estar convocando un periodo extraordinario para que se pueda aprobar este cambio de fecha, Esperanza.
Y precisamente la elección hasta 2028 tiene que ver porque el proceso de 2027, con todos los cargos que están en juego y las 17 gubernaturas, vendrá bastante complicado. Pero nos puede servir el punto para cerrar la intervención hoy, Iván Arrasola, porque será un momento de prueba para los partidos y para revisar los impactos que está teniendo en el electorado toda esta serie de acontecimientos, que tenemos un 2026 fuerte, muy movidito, y en particular con estos dos casos que abordamos al arranque, Sinaloa, Chihuahua.
Así es, Esperanza, y bueno, me parece que tenía que haber prudencia porque nos íbamos a enfrentar a un escenario, imagínate, Esperanza, en donde se iba a votar la elección federal de diputados y lo que se tuviera que votar, pero el elector iba a tener que salir de esa casilla y buscar una casilla aparte para votar por la elección judicial. Eso pues evidentemente complejiza mucho más todavía lo que es la organización de una elección y pues evidentemente incrementaba los costos, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que se puede decir es que hubo prudencia en este cambio que se planteó.
Iván Arrasola, agradecidísima contigo porque siempre aceptas estar en participación en Política en Directo. Tienes llamada de felicitación. Rosa Jiménez dice que le gusta escucharte, que te invite más seguido. Carlos Maciel quisiera también que comentáramos de Albores Conejo. Y alguien que nada más dice, saluda al invitado y dice, se llama Maru. Gracias, Iván. Quisiera cerrar con algo de Álvarez Conejo. Solo podría yo decir que lo último que se supo hace un mes fue que el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que el cártel Jalisco Nueva Generación le ayudó a huir al exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
Pues mira, Esperanza, me parece que algo en lo que tenemos que trabajar en este país es en el tema del Estado de Derecho y todas las instituciones que hay alrededor de esto. Me parece que estos temas, estas coyunturas, nos obligan a revisar cómo se hacen las reformas judiciales, cómo operan nuestras instituciones de impartición y procuración de justicia, porque me parece que es el talón de Aquiles del país.
Es el cierre, es la conclusión. Iván Arrasola, doctor en ciencia política, experto en relaciones internacionales, catedrático en derecho y en estos temas de interés. Y vaya que está muy movidito. Gracias, Iván Arrasola. Estaremos en contacto y pendientes de lo que ocurra con los cambios de cara a la elección judicial y al proceso 2027.
Te mando un abrazo, Esperanza. Hasta luego.
Hasta pronto. Es momento de ir a la pausa. Regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. El Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos presentó la actualización de la evaluación que has hecho, alcalde, mediante la cual se mide el desempeño de distintos indicadores en los municipios de la zona metropolitana. En esta edición no participaron Tlaquepaque ni El Salto, solamente los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá. Augusto Chacón, representante del observatorio, director del mismo, dijo que aunque se detectaron incumplimientos en algunos rubros, la mayoría de los municipios registró avances en sus indicadores. Dijo que en el caso de Guadalajara es un avance de 2, cumplió en 20, es decir, esta cito es declaración de Augusto Chacón, no llegó a la meta Guadalajara, pero no se quedó en donde estaba. No retrocedió, tiene un ligero avance. Tlajomulco, con 21 indicadores de los que se están midiendo, cumplió con 21. Todos fueron cumplidos para efectos de la medición que hace el observatorio. Es decir, tiene un indicador más de cumplimiento que Guadalajara. En el caso de Tonalá, 10 cumplidos, 4 con avances, y Zapopan, 27. 18 incumplidos, 7 con avance y 2 en retroceso. De acuerdo con la evaluación, Guadalajara registra rezagos en construcción de ciclovías. En el caso de Tlajomulco, mediante el pendiente de mejorar. Este es el punto que el observatorio está destacando como un asunto que le queda por cumplir, el mejorar la cantidad de inmuebles que pagan impuesto predial, es decir, trabajar más en la recaudación propia. Tonalá no alcanza la meta de ingresos propios y Zapopan presenta retrocesos en lo que se refiere a procesos de digitalización debido a cambios administrativos. Es don Carlos Maciel, que de nuevo escribe por WhatsApp para agradecer el análisis de Iván Arrazola, decir también gracias a Esperanza por invitar a estos colaboradores. Él tenía interés de que habláramos algo relacionado con el gobernador Albores Conejo, este que estuvo como fundador y militante del Partido de la Revolución Democrática. Él estuvo con varios cargos y gobernó el estado de Michoacán del 2015 al 2021. Y de acuerdo a la información que compartía, declaraciones del fiscal de Michoacán hace un mes, Carlos Torres Piña, el cártel Jalisco Nueva Generación le habría ayudado a huir, porque dijo el fiscal que dentro de las investigaciones que se hicieron en marzo de 2025, es decir, hace un año, quienes lo ayudaron a salir del estado de Jalisco fueron miembros de este grupo delincuencial y son quienes le ayudan también a trasladarse al norte de México y muy probablemente a salir del país. Y mientras, el actual gobernador de Morena en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, refiere que pide a la Fiscalía General de la República que solicite el apoyo de la Interpol y de las autoridades de diversos países para buscar a este exgobernador de Michoacán del PRD. También se comunica a alguien que ya borró su mensaje. Me dicen que hay un caos rumbo a la carretera Chapala. Varias personas se comunican con este reporte. José Islas, para el gobernador de Jalisco, su estilo es al estilo ranchero. No debería de ser al estilo Jalisco. Antonio Gómez, ¿por qué el gobierno, en lugar de traerse a los delincuentes que están en Estados Unidos, los quiere seguir en esta línea de traérselos? ¿Por qué en lugar de traérselos no los deja allá? Porque se sabe que aquí, si se fugan, el gobernador de Sinaloa, el de Sonora, el de Chiapas, han causado mucho daño en Chiapas y en otras entidades, los mandatarios. Marilu Morales dice que la presidenta protege a narcopolíticos porque son morenos, agente de AMLO, y menciona personajes como Adán Augusto, sus ligas con el grupo de La Barredora, a Rocha Moya, el gobernador con licencia, Villarreal, Bedoya, Mario Delgado, Bartlett, Monreal, María del Pilar, Ariadna Montiel, en fin. Y nos escribe en mayúsculas, utiliza a los más pobres, son utilizados igual que el padrón de bienestar. Escribe el señor Ávila, don Raúl Ávila, para precisar que tienen cerrada la entrada hacia Periférico, está colapsado de Periférico a la carretera a Chapala, y desesperado escribe por allí que les faltó mucha conciencia. Bueno, lo dice con otras palabras. Lulú, muy buenos los comentarios del invitado, y Gertz Manero no le hicieron nada, por lo que la PGR dejó de hacer en el caso de Ayotzinapa. En cambio, le dan más puestos, incluso un premio en la embajada. Escribe Edgardo Morales, él felicita a la creativa senadora que está proponiendo un antidoping en el Torito. Yo le invito a ella y a otro valiente para que se legisle a que cada 6 meses se hagan auditorías a presidentes y al gobernador y que éstas se hagan públicas una vez más para vigilar a los rateros y a las personas con tranzas. Sí, escuché el informativo de las 14 horas, don Edgardo, y venía comentando acerca de esa propuesta. Por ejemplo, las personas que están siendo medicadas, sustancias que son controladas para ciertos padecimientos y que a la hora que apliquen ese antidoping, pues van a salir con el resultado en positivo. Y la pregunta es, ¿les estaría incapacitando para conducir? Creo que hay mucho, mucho más de qué hablar. Un tema que agregaré a la lista para proponer al colaborador que desde hoy se suma a Política en Directo, al doctor Carlos Alonso Reynoso.